es calle Chacabuco, la intersección de calle Chacabuco con Rodríguez. Un choque en la esquina, justo en la intersección. La camioneta quedó incrustada en un negocio, golpeando ahí con el colectivo. Esta ambulancia, carabineros, bomberos. Y calle Rodríguez, la gente que viene bajando desde el sector oriente de Copiapó, para que elija otra alternativa y no calle Rodríguez, porque el taco es gigante. Eso es, estimados. Vivo Vivo la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 8:01 a.m.
La noticia policial del momento está con una de nuestras unidades móviles.
Retomamos el contacto con Rodrigo Pino.
Sí, contarles que a esta hora se está desarrollando un mega operativo por parte de la Policía de Investigaciones a través de dos unidades, la Brigada contra el Crimen Organizado y también la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones. ¿Qué es lo que tiene en relación este operativo importante? Tiene relación con un brazo operativo del tren de Aragua ligado a la rama extorsiva. Se trata de allanamientos que se están desarrollando de manera simultánea en la región metropolitana y en las regiones de O'Higgins y también Biobío. Esto incluye también a 4 cárceles en nuestro país, 3 acá en la región metropolitana, 1 también en la región del Biobío. ¿Qué es lo que se está buscando? Desarticular este brazo importante del tren de Aragua con ligación internacional. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Una suerte, entre comillas, de productora de eventos prácticamente se toman aquellos locales comerciales, algunos de ellos en el conocido barrio Bellavista, exigiéndole a los propietarios de estos locales hacerse cargo de la administración de este negocio por al menos 1 o 2 días. Ellos se hacen cargo de la venta de entradas, de la venta de droga, incluso también de la música que se coloca en estas discotecas, dejando solamente a los propietarios a cargo solamente de las ganancias por el bar. ¿Qué es lo que ocurre? Todo este dinero que se obtiene en ganancias eran enviados al extranjero para otra cabecilla del tren de Aragua, quienes no se hicieran acaso respecto de estas condiciones por parte de este brazo operativo del tren de Aragua, eran sometidos a extorsiones y también a actos de violencia. Referimos a los administradores o dueños de estas bares o discotecas, principalmente en el barrio de Bellavista. Se habla de personas detenidas, no se ha entregado detalle al respecto, pero también un dato importante: se está haciendo de manera simultánea un operativo en una cárcel en Bogotá, en Colombia, ya que parte de los liderazgos de este núcleo del tren de Aragua está operando desde esa nación y del interior de esa cárcel. Son antecedentes que están aún en desarrollo, un trabajo que está siendo coordinado por la Fiscalía ECO, también, lo señalábamos, la Brigada de Delitos Económicos, también la Brigada de Lavado de Activos y también con apoyo de personal de Gendarmería respecto a los allanamientos que se están desarrollando en las cárceles, 3 en Santiago, 1 en la región del Biobío. Estamos a la espera de tener mayores detalles en torno a este operativo que está actualmente en curso en estas 3 regiones de nuestro país. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Información precisa y plural. Radiograma.
8:04 a.m.
Hacemos un pequeño alto, luego tendremos todo sobre la cuenta pública en el día de ayer. Lo que se dijo, lo que faltó por decir. Hay temas que no se tocaron. Las promesas, el estilo, las críticas, todo eso en segundos.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026. De responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que lo vi fue en la Casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿Sabías que más de 500.000 hogares del sector suroriente de Santiago no contaban con un crematorio cercano? Parque del Recuerdo inaugura el primer crematorio del sector suroriente, brindando servicio a familias de todas las comunas cercanas. Un espacio que permite resolver todo en un lugar único. Seguimos creando espacios para despedir, honrar y recordar.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en Mercado Pago.
En La Radio te lo contamos todo.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Van Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Van Médica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en vanmedica.cl. Van Médica, más que un plan.
Naturaleza. En BioBio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
El futuro de la minería se construye hoy y Reciter ya está dando el siguiente paso. Construiremos.
Donde tú estás, BioBio está.
8:09 a.m.
Santiago en estos instantes está con el cielo parcialmente nublado. La temperatura en la capital alcanza los 5,1 grados, la humedad del 95%, hay algo de neblina además en la capital. Para Santiago se espera un día que va a estar durante la mañana con nubosidad parcial y neblina, en la tarde va a estar nublado y una temperatura máxima de 18 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos mostramos las imágenes en BioBio TV de Viña del Mar y Valparaíso, hay niebla en estos instantes, está parcialmente nublado. La temperatura, hay algo de niebla al fondo, ¿eh? Pero está parcialmente nublado, la temperatura es de 8 grados, la humedad es del 93%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial, así están estos instantes, en la tarde va a estar nublado y una temperatura máxima de 16 grados.
Llegó el Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un hombre de 29 años murió abatido por un carabinero durante una fiscalización en la comuna de Independencia.
Un operativo simultáneo contra el tren de Aragua se desarrolla en las regiones metropolitana, de O'Higgins y del Biobío.
Hoy comienza en el Senado la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, luego que el presidente José Antonio Kast llamara a la oposición a respaldar la iniciativa para alcanzar acuerdos.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Más 5699-2078-88.
Hola, amigos de la radio, buen día. Estoy llamando desde Viña del Mar, en el camino internacional, en dirección Viña del Mar, Concón. Hay un accidente, un alcance de autos, dos autos involucrados. Están entre la Cuca y el Outlet, en dirección Viña del Mar, Concón. Así que hay un super taco para ellos. A tener paciencia. Vivo la radio.
Buenos días, Esteban Latín por acá. Semáforo de Avenida Perú con San Cristóbal en Recoleta. Apagado, atochamiento, congestión. Vivo la radio.
Atención, atención. Llegaron los Softland Days. La gran oportunidad que estabas esperando para impulsar tu negocio con el mejor software de gestión. Solo por 3 días, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, podrás incorporar Softland con un espectacular 30% de descuento. Visítanos en softland.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 14 minutos.
Hablemos de la cuenta pública. Larga la cuenta.
No era tan largo el documento, pero resultó ser más extensa de lo que...
Larga la cuenta. Si se compara con todas las primeras cuentas de los presidentes, desde el retorno a la democracia, o sea, de Patricio Aylwin hasta hoy, la segunda más larga después de Aylwin. Ahora, ustedes comprenderán, la gente que tiene más años, entenderá lo que significaba la primera cuenta pública de Aylwin. Con Pinochet encima. Es decir, ni siquiera es comparable, ¿no? Bueno, esta fue una cuenta pública larga. Eso es lo primero en cuanto a extensión. Lo segundo, reafirmación de los principios de la derecha, de esa derecha. La patria, el mérito, la esperanza, el trabajo, la derecha, básicamente, esos principios. Y lo dijo claramente en su discurso al emplear una serie de frases, de epítetos: el amor por la vida y la familia, el valor del esfuerzo y del mérito, textual, ¿eh? Una economía libre y abierta al mundo, o sea, el libre comercio. Nada de esto de oponerse a los tratados de libre comercio, como ocurrió bajo el gobierno anterior por algunos sectores. Y un Estado que hace valer el imperio de la ley. Conceptos de la derecha que siempre promueve, más allá si usted los puede incluso los puede apoyar, no siendo derecha, pero la derecha habla mucho de esto.
Pero no sorprende, pensando en lo que se venía en la campaña y en el personaje que representa el presidente Kast, respecto a lo que ha dicho a lo largo de su vida política.
Y lo otro, Kast dijo, bueno, entre popularidad y responsabilidad, por favor, conmigo, responsabilidad. Yo no soy un populista, estoy lejos de eso. Heredamos un país con cuestas desordenadas. Entonces resulta que yo voy a ser responsable y posiblemente me van a criticar. Estoy dispuesto a pasarlo mal por ser responsable. ¿Con quién? Con ustedes. Habrá presiones, habrá ruido, habrá días duros. Nuestro gobierno no se va a desviar del camino. O sea, claramente dijo, bueno, las críticas a mí me van a resbalar porque tengo un objetivo claro y un camino. Y dijo, no será rápido ni sin dolor. Y no les voy a prometer milagros. Sí les prometo que vamos a recuperar el orden de las cuentas públicas, etc. O sea, va a haber dolor. Lo dice con todas sus letras.
Lo reconoce, y algo que llama la atención, también lo conversábamos ayer con distintos sectores políticos post-mensaje presidencial, es que habla mucho de la esperanza al inicio del discurso, buscando marcar ese eje, y el concepto de emergencia que ha sido protagonista tanto de su campaña como del inicio de su gobierno, se aborda más bien al final, cuando ya estaba en la segunda mitad del discurso, poco hacia la cola, ya cuando estaba terminando, y dice, vamos a hablar de las emergencias, que es un tema que yo he tocado durante todo este tiempo, pero busca instaurar el concepto y esta dualidad o esta especie de sinergia entre la esperanza y la emergencia. Un combate a la emergencia que no tiene que hacer que los chilenos pierdan la esperanza. Es parte de la línea argumentativa que vimos ayer, con un tono distinto a esta especie de tránsito entre el gobierno de emergencia y las soluciones, que lo plantea de esa forma. Hay que ver si lo consigue.
Ahora, una cosa clara, ¿eh? No ha atacado Boris. O sea, muchos esperaban en la derecha que lo maltratara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde un punto de vista lingüístico.
Sobre todo por el tema fiscal.
Exactamente. O sea, este es el país que nos dejaron. ¿Quién? Él, Gabriel Boric. No una cosa etérea. Y aquí Johannes Kaiser seguramente se mordía las uñas, se torcía la oreja, en fin, porque él habría hecho eso. Pero no. No lo hizo Kast y mantuvo esta distancia en el sentido de que dijo, así nos dejaron el país, pero
habla de los,
para adelante, qué sé yo,
etc. Habla de los 12 años de estancamiento.
Exactamente.
Él plantea el inicio de la decadencia desde la reforma del 2014. Desde esa reforma en adelante él habla del estancamiento, intentando hacer frente a que esto fue una situación generalizada y que no responde solo a un gobierno, pero algunos decían que esto tiene que ver con reconstrucción nacional, porque tienen que negociar.
Bueno, tiene que ver con eso, porque si no era romper, o sea, cortar cualquier relación con los pobres ministros que tienen que negociar ahí mirando, porque ahí estaba Alvarado y estaba García. Entonces, claro, habría sido terrible, pero no hubo una crítica directa a Gabriel Boric, para nada. Y eso hubo un tono más bien tranquilo desde ese punto de vista. Y más bien pausado, además. Es decir, el tono tampoco fue hiriente, porque usted puede tener un texto, y ese texto, todos lo sabemos los que trabajamos en este tipo de cosas, que es en hablar, el texto se puede decir de distinta manera.
Y se pueden decir más cosas.
El mismo texto de distinta manera. No fue, a lo mejor porque él es así también, esta cosa pausada, un poco aburrida, o más que un poco aburrida, de hecho. Pero no fue un texto con una acusación, ni siquiera en el tono, en contra de Gabriel Boric y de la oposición, salvo reconocer lo que ha pasado. Ahora, algunas cosas a favor, pero que no son buenas para el país, yo diría tres cosas. La cifra de desempleo que se dieron a conocer el viernes de la semana pasada, que fueron tremendas. Dos, la caída en el crecimiento económico que se dio a conocer del mes de abril, justo en la mañana de ayer, ¿no es cierto? Abril con una caída de un 1,2%, y eso ratifica algo que podríamos decir que es verdad, cierta emergencia económica. Tres, la necesidad de nuevo financiamiento al Estado por 6.200 millones de dólares para este año, que es el hoyo, el hueco, el déficit que se ha dejado con la ley de presupuesto confeccionada por el gobierno de Gabriel Boric. Porque esa es la que rige durante este gobierno. Por lo tanto, son tres cosas indesmentibles y que fundamentan en parte o en buena parte lo que se dijo ayer en materia económica, y que son números indesmentibles. Otra cosa son las soluciones. Y por lo tanto, eso tampoco le obligaban seguramente a un tono más altisonante, porque las cifras caen como peso tras peso, como argumentos durísimos que son inobjetables. Ayer, por ejemplo, en la oposición no se habló de todo esto. Alguna declaración que se haya referido al tema económico en cuanto a los déficits y a toda la situación que enfrenta el país, nada. La oposición obvió todo esto cuando son las cifras que se dieron a conocer en las últimas horas. Cosas que se dijeron, cosas que no se dijeron, muchas cosas que no se dijeron también, o temas que no se trataron. ¿Qué es lo que más llamó la atención? Una de las cosas que más llamó la atención, el registro.
Es el registro único de vándalos e incivilidades, un proyecto que se había anunciado durante la campaña y que finalmente ayer se concreta o se materializa con el anuncio del presidente y luego con ya el lanzamiento básicamente de esta iniciativa desde el Palacio Cerro Castillo durante la noche. Además, se anunció la urgencia al proyecto que está en el Congreso y que aumenta el periodo de flagrancia de 12 a 24 horas. También la reforma penal, que buscará aumentar drásticamente penas para asociaciones criminales, entre otros aspectos que forman parte también de la agenda de seguridad, que era uno de los puntos que querían impulsar durante el mensaje de la jornada de ayer. Estuvo en el Congreso siguiendo reacciones, ha estado reporteando, por supuesto, todo lo que viene después. Néstor Aburto, Néstor. Muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Si uno tuviera, y vamos a partir así, tomar el discurso del presidente José Antonio Kast y revisarlo, estos son los 10 conceptos que deja: seguridad, orden, autoridad, control migratorio, responsabilidad fiscal, reducción del Estado, libertad económica, inversión privada, familia y patriotismo. Son los que fueron repitiéndose a lo largo de las 2 horas y 24 minutos en que el jefe de Estado, José Antonio Kast, dio su primera cuenta pública ante el Congreso Pleno, exponiendo sus primeros días de mandato y dando a conocer medidas que impulsará durante su gestión. Seguridad recobró importancia dentro del quehacer del Ejecutivo. La presentación se dio en un tono donde se evitaron las descalificaciones, como decían ustedes, personales, y el enfrentamiento directo incluso con los bloques parlamentarios de oposición, apuntando a consolidar una agenda de corte más republicano. El mandatario inició exponiendo un crudo análisis de las arcas fiscales heredadas, detallando una serie de reformas operativas orientadas a recuperar el crecimiento económico que dijo comenzó a decaer con la reforma del año 2014, es decir, más de una década de retroceso en materia económica. Explicó que el año 2025 cerró un déficit estructural del 3,7% del Producto Interno Bruto, más del doble del límite comprometido, acusando proyecciones de ingresos muy optimistas por parte de la administración anterior. Eso yo creo que fue lo más cerca de una crítica a Gabriel Boric. Ante esto, el mandatario afirmó que a través de recortes y de la recaudación han podido ahorrar 1.3 billones de pesos, los cuales no han sido en desmedro, dijo él, de los que menos tienen.
El gobierno tomó decisiones desde el primer día. Ya hemos implementado medidas de contención, de eficiencia del gasto, y eso nos ha permitido ahorrar de alguna manera 1.3 billones de pesos. Eso no es un recorte que vaya a ir en desmedro de las personas más necesitadas.
En esta misma línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, enfatizó que la aprobación de la mega reforma es fundamental para lograr el crecimiento, dice él, del 4% de cara al año 2030.
Busca generar nuevos puestos de trabajo y en eso estamos. Y en ese sentido el presidente ha vuelto a ratificar nuestro compromiso con esa meta. Y lo más importante también de todo es que junto con esa meta ha vuelto el presidente a reafirmar absolutamente, de modo absolutamente claro, el tema de la seguridad y el tema de nuestra preocupación social.
En cuanto a seguridad, el presidente comenzó afirmando que las víctimas de homicidio bajaron de 444 a 378 casos en comparación al año anterior, aunque advirtió que la cifra sigue siendo alarmante. Posteriormente anunció la creación de 7 fuerzas de tarea institucional para atacar amenazas, dice él, específicas como el narcotráfico, secuestros, ciberdelito y la violencia en la macrozona sur, además de poner urgencia a la ampliación del plazo de fragancia de pasar de 12 a 24 horas y también al proyecto que sanciona a los encapuchados. En esta misma línea anunció el plan Barrio Total, que busca eliminar el comercio ilícito, foco de la mayoría de los ilícitos que se originan en la región metropolitana y donde se desarrollan otro tipo de incivilidades como tráfico, lavado de dinero, más que tráfico yo diría incivilidades también como fiestas, ruidos, etcétera, que son faltas que podrían evidentemente ser tomadas ahora y captadas para ser ingresadas a este foco de incivilidades.
Un plan de intervención barrial intensivo que articulará las capacidades del Estado en inicialmente 50 barrios críticos.
En cuanto a las policías, el presidente anunció la presentación de un proyecto de ley que impulsa la mejora salarial para los carabineros y en medio de la crisis del personal que arrastra obviamente esta institución desde el estallido social. Lo que busca es entregar el estipendio que dijo el presidente ayer, aumentarlo para quienes ingresan a la escuela de formación, que hoy día reciben aproximadamente 70.000 pesos, que esto pueda ser cercano a un sueldo mínimo y con eso obviamente atraer a muchos jóvenes a las instituciones policiales.
Que mejorará las condiciones y los estipendios de los alumnos carabineros. Y asimismo propondemos, y será objeto de la discusión parlamentaria, una asignación trimestral para mejorar la remuneración de nuestras policías desplegadas en las calles y en los barrios de nuestras ciudades.
En el ámbito de la salud, el mandatario destacó los avances del plan oncológico de 90 días, logrando contactar, dice, al 99% de las personas que están en lista de espera con cáncer. Asimismo, anunció una profunda reforma de infraestructura carcelaria para incorporar 20.000 nuevas plazas al año 2030. Indicaciones para establecer la sala cuna. Hay que decir que respecto a las 20.000 plazas, el propio presidente también dijo que eran políticas de Estado, lo cual uno inmediatamente lleva a la fuente de origen, que muchas de esas plazas también vienen del trabajo que se hizo con Jaime Gajardo en su momento bajo la administración de Gabriel Boric. Indicaciones también anunció para establecer la sala cuna universal el próximo 15 de junio. Ahí vamos a conocer los detalles de cuáles van a ser esas indicaciones al proyecto de sala cuna universal, que era también un proyecto emblemático, recuerdan ustedes, del presidente Gabriel Boric, y un proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior con el Ministerio Secretaría General de Gobierno. O sea, se termina la CEGEGOV y se pasaría al Ministerio del Interior como una subsecretaría o como una unidad más de ese ministerio. En cuanto a vivienda, el mandatario hizo un guiño al ministro Iván Poduje, atención con esto, enfatizando que llevarán a cabo una rápida y completa reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios y el lanzamiento del plan Sitio Eriazo y de subsidios de hasta 4.000 UF. Posterior a la cuenta pública, distintas autoridades dieron a conocer sus puntos de vista. Uno de ellos fue la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, quien afirmó que los anuncios del presidente van en línea con las necesidades que tienen los votantes.
Un fuerte paquete de medidas en seguridad que van a generar celeridad en el combate contra la delincuencia y claramente en términos económicos reconocer que las familias hoy día lo están pasando mal. Este anuncio de bono de 3.000 pesos por hijo al 80% del registro social de hogares.
Sin embargo, desde la oposición, la percepción es distinta. La senadora del Partido Socialista, Daniela Stricardini, afirmó que el discurso es contrario a las necesidades de las personas y que va dirigido al 1% de los más ricos.
Yo espero de que el presidente en esta cuenta pública hubiese enmendado el rumbo y que hubiese dado señales para poder, ¿no es cierto?, resolver los problemas al 99% de los chilenos y no solo al 1% que solamente ha venido con los grandes anuncios como la reforma tributaria que plantea el Ejecutivo.
La cuenta da inicio de la denominada segundo tiempo del gobierno, aunque es extraño decir esto porque hay muchos que señalan que, bueno, todavía falta para haber llamado un segundo tiempo tan inmediatamente, pero evidentemente lo que estaba pasando generó este llamado segundo tiempo del gobierno y desde el Ejecutivo no desaprovecharon esta instancia. Durante la tarde de ayer, de hecho, el presidente José Antonio Kast llevó a cabo la firma a proyectos de ley claves para su administración, como el aumento de la deuda en 6.500 millones, que es para endeudar el Estado, en definitiva, y el registro de vándalos e incivilidades que también se vio. Se analizó con los comandantes en jefes del Ejército, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, PDI y el resto de los convocados, una especie de mini cocina donde se analizaron ciertas cosas, por ejemplo, el uso de la ley de inteligencia respecto a los datos o a la data para poder llegar primero preventivamente, obviamente, antes que se produzcan los delitos. Otro de los temas que también ha generado bastante debate y que lo vamos a seguir conociendo más adelante tiene que ver con el tema del aumento, perdón, el registro de vándalos e incivilidades. De hecho, más tarde en esta reunión se analizó el tema, incluso se analizó con los parlamentarios. Ante la firma de este proyecto de vándalos y los anuncios de la cuenta pública, fíjese que el senador de RN, integrante de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, valoró esta iniciativa e indicó que van en la dirección correcta de lo que piden las personas.
Y me parece que son ejes claves que tienen que ver precisamente con lo que espera la ciudadanía. Mayor presencia policial en las calles, mejorar la persecución penal, que la punibilidad, las penas vayan acorde al delito cometido, un foco con rehabilitación y reinserción muy importante para que no vuelvan a cometer delitos.
Y hubo otra cosa que seguramente ha generado y va a seguir generando, y lo vamos a conocer durante esta jornada desde Radio Bio Bio en Temuco, es el impacto, y también en la provincia de Arauco, ¿no? En general, en la llamada macrozona sur, que es este anuncio del presidente de una reforma a la ley indígena que considera eliminar la eliminación del uso de suelo y arriendos, es decir, que se le faculte a pedir incluso créditos hipotecarios a los propietarios sobre las mismas tierras. O sea, estamos hablando de un escenario que viene a cambiar ciertos paradigmas de lo que se conocía respecto a la ley indígena y la entrega de tierras en esa zona. Él dijo que esto era para reactivar la región de la Araucanía, tanto en el turismo como también en el agro, en los agroalimentos.
Hay una noticia que está en desarrollo, Néstor, que tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con la agenda de seguridad, y es que efectivamente ya fuentes de la radio han confirmado que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, solicitó la renuncia de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, que era militante del Partido Nacional Libertario, que renunció al Partido Nacional Libertario para sumarse al gobierno por la decisión política de los libertarios de no ser parte de la administración, que había sido muy cuestionada por distintas declaraciones, y que con la nueva administración de Martín Arrau ya sale. Hay medios que plantean también, la tercera lo plantea hace tan solo unos segundos también, de que se habría solicitado la renuncia del subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, que es algo que no nos han confirmado a nosotros de momento, pero que sí.
Dicen que sí, que efectivamente se le ha pedido la salida a los dos y esto es un cambio que busca Martín Arrau generar para una reestructuración de lo que va a ser la agenda. Recordemos que los subsecretarios están encargados, no solo son los jefes administrativos, sino también, este es un ministerio nuevo, un ministerio que está comenzando, me lo están diciendo acá, y que tienen un trabajo con las policías y recuerden algo, con gendarmería.
Se suma gendarmería, tienen que incorporarlo.
El ministro de Seguridad, sobre todo, tiene que incorporar ahora gendarmería, sí, dentro del quehacer del ministerio. ¿Quiénes van a ser los nominados? El presidente los va a dar a conocer en el transcurso de la jornada.
Recordemos algunas cosas. Lo que está tratando de hacer Martín Arrau, el ingeniero, es que haya gestión en el ministerio. Está buscando personas que tengan esa capacidad de gestión, que al parecer no habría encontrado los dos subsecretarios, por lo menos de acuerdo a su evaluación. Gestión. Y lo otro, Néstor, es que si hacemos un poco de memoria, Recordemos toda la polémica que hubo cuando se formó el Ministerio de Seguridad Pública, cuyo primer ministro fue Luis Cordero, cuando se supo de los sueldos que ganaban, que a los 3 o 4 meses ya estaban recibiendo bonos por desempeño, a los 3 o 4 meses, en el ministerio que estaba recién formándose. Esto produjo que incluso hubiese funcionarios que ganaran a los 4 meses de formado el ministerio más que el ministro durante algunos meses. Toda una situación que... Y llamó la atención también, recordémoslo, la formación profesional de algunos de los altos cargos del ministerio. Esto también creó muchísimo ruido en su momento. Seguramente Martina Raúl está revisando todo eso. Ahora, yo no sé si los puede remover porque hay algunos que venían del Ministerio del Interior y por lo tanto son funcionarios antiguos. Pero se están produciendo cosas ahí.
Ojo, ayer Andrés Llonet expuso en la noche en un seminario de la Universidad Católica de Valparaíso. Era un seminario sobre gestión de inteligencia estratégica para el desarrollo organizacional público y privado. Algo que partió a las 18:30 horas de la jornada de ayer. O sea, actividades hasta tarde. Nos dicen por fuentes internas que efectivamente la subsecretaria Quintana no se habría llevado bien con el equipo de Martina Raúl, no habría existido feeling, fiato para poder trabajar, que había poca gestión y eso no le gustó al ministro de Seguridad, que no se reconocieron los errores respecto al inicio de la administración y que por eso se deciden realizar los cambios. Hay que ver cómo se toma esto también el mundo político, considerando, insisto, que Andrés Llonet representa al ala de demócratas y amarillos, partidos que claramente ya no existen, pero que forman parte del Ejecutivo, con votos que también pueden ser importantes en distintas sensibilidades. Pienso en el senador Calisto, por ejemplo. Y por otra parte, tenemos al mundo de los libertarios con Ana Victoria Quintana, que fue una de las encargadas de hacer el programa de seguridad, y Johannes Kaiser también.
Pero para volver a la cuenta pública, todo esto también es un barniz de lo que el presidente les ha pedido a los ministros. A partir de hoy los vamos a ver en regiones. El tema de seguridad pasa a ser un tema de prioridad, lo que dejó clarísimo ayer el presidente con todo lo que habló de seguridad, algo que no había hecho porque se había dedicado a la mega reforma, es lo que dicen sus asesores, no había hecho desde que había llegado a la presidencia el 11 de marzo.
Por eso, tú lo dices bien, pasa a ser. Parece que no era, ¿no?
No.
En estos 2-3 primeros meses de gobierno.
O sea, tuvieron a una ministra que aquí, quienes escuchan Bio Bio, desde el momento, de los primeros momentos, uno encontraba una debilidad, porque ni siquiera cuando se contactaba uno internamente con el ministerio había una explicación para ciertas cosas que se supone estaban incluso en el programa de gobierno. O sea, quienes escuchan Bio Bio hace mucho tiempo sabían que la crítica al Ministerio de Seguridad venía justamente porque no había agenda o no conocíamos la agenda. Antes de que incluso el propio Congreso empezara a hacer esta evaluación respecto a qué pasaba. Entonces aquí hay un flanco que Martina Raúl está resolviendo desde el punto de vista ejecutivo y dentro de ello vienen estos cambios. Me imagino que la cantidad de abogados también que se habían contratado para ser analizados para ver qué funciones están cumpliendo dentro del propio ministerio.
Había salido ya bastantes personas que eran cercanas al equipo de la exministra Steiner, se puede entender de esa manera. Asesores también, jefe de comunicaciones, jefatura de gabinete, por cierto, algunos abogados que habían llegado con la ministra Steiner, exministra, que venían del mundo de cuando ella era fiscal regional. Y ahora deberíamos ver qué es lo que sucede con las personas que llegarían a reemplazar a Quintana y a Llonet. Nos dicen fuentes del segundo piso que efectivamente serían personas cercanas al ministro, porque hubo un choque fuerte en los estilos y en las formas de hacer el trabajo, y estarían buscando a alguien que fuera más en la línea de lo que quiere el ministro Arrau. Pero hay algo importante. Martina Arrau siempre se vio como una carta que podía llegar a obras públicas por su trayectoria, pero él sí formó parte de la redacción de los planes de seguridad. Cancerbero, uno de los planes. Escudo fronterizo. Plan implacable, que tenía que ver con temas de seguridad. Y ahí se hace un símil un poco con el estilo de Jorge Quirós, que también formó parte de lo que había sido el gobierno o la gestión o la preparación de un programa de gobierno. Por ende, en cuanto a estilos y a conocimiento del programa, se asemeja mucho más a Rau a Quirós, y podríamos ver una agenda que comienza a nutrirse con el paso de la jornada. Esto no se veía venir ayer. aunque la pelea interna entre ambos, la diferencia de estilos y la lejanía que se notaba entre el ministro y los subsecretarios era evidente.
Yo creo que se veía venir. Fíjate que desde el comienzo él se negó a ratificar a los subsecretarios. Dijo que estaban en evaluación, por lo tanto el día uno estaba con dudas. Y en segundo lugar, el estilo de Arrau es totalmente distinto al estilo de Joanet, por ejemplo, y al estilo de la subsecretaria. O sea, yo creo que no... Aceite y vinagre. Juntos por un rato. Y hay que hacer el ejercicio de revolver, porque si no se separan. Imposible. Ya, Néstor, va a haber que esperar qué es lo que sucede durante esta jornada, porque tendrán que nombrar subsecretarios en cualquier instante. Y si decidió sacarlos, es porque ya tienen los nombres en la cabeza de quienes lo reemplazaría, seguramente.
Es lo que
alguien tiene que hacerse cargo.
Claro, tiene que, sobre todo en algo tan sensible como es seguridad, pública. Pero bueno, esto
sigamos
viene
con...
Sí, claro, esto viene de fondo también al mismo mensaje, que son los cambios que busca hacer el presidente José Antonio Kast para mejorar el trabajo en materia de seguridad.
Hubo una percepción de que ayer se abordó menos, pese a que se abordó harto el tema de seguridad, si uno lo revisa con otras temáticas como educación, salud u otros. Algunos pensaban que iba a ser casi que el adelanto completo de lo que tiene que exponer esta jornada el ministro Arrau en el Senado, que es el plan de seguridad como tal. No se tocó tanto el tema de seguridad en la cuenta pública, pese a que fue, creo que, el tema protagonista. ¿Hubo una sensación en el oficialismo de que quizás podría haber sido más protagonista de lo que fue? Porque el presidente habló de energía, minería, educación, salud.
A ver, lo que pasa es que, para responder la pregunta, primero tenemos que entender cuando Martín Arrau dice que el plan, yo incluso escuché a algunos periodistas, rostros que hablaban, pero hay que tener mucho cuidado y estudiar bastante para poder entender algo. La creación, y esto va para todo, la creación del Ministerio de Seguridad va de la mano de un plan marco de seguridad. Y ese plan marco que es presentado al Congreso es un plan que se pueden hacer modificaciones, pero no sustantivas. Y cuando Martín Arrau, el presidente, dicen que ese marco está dentro del calce, es porque entrega las directrices de lo que se tiene que hacer en seguridad pública. Entonces, dicho eso, ¿por qué lo menciono? Porque se tomó como que, bueno, entonces es el plan de Gabriel Boric el que va a seguir. No, el plan de Gabriel Boric es el marco de lo que de allí se puede realizar como estructura para el combate, porque no nos debemos confundir, el gobierno no es el llamado a buscar delincuentes. Quien tiene que buscar los delincuentes es la fiscalía, con los tribunales de justicia, no nos confundamos. Lo que hace el gobierno, y esta es la crítica a el área de seguridad del presidente Kast, es que, ¿qué están haciendo en materia preventiva? Es decir, ¿cómo ellos llegan a atrapar al delincuente antes que mate a un ciudadano? Estar ahí en el lugar, lograr desbaratar bandas con información previa que pueda ser aportada, por ejemplo, a los órganos investigativos como es el Ministerio Público, que por ley son ellos los encargados de indagar. Por eso es que la crítica a Steiner era que era una continuidad de la Fiscalía, pero como Ministra de Seguridad, algo que es inconstitucional. Dicho eso, lo que entregó ayer el presidente... Claro, uno podría, con lo que conversa con los parlamentarios, habían algunos que le hubiese gustado que ponga urgencia incluso a proyectos, ser mucho más claro en proyectos que ya están en el Congreso. Aquí hay una batería de proyectos en materia de seguridad que llevan años durmiendo el sueño de los justos. El de las incivilidades, por ejemplo, Tomás María José, está en comisión mixta. Ese es un proyecto de senadores de Renovación Nacional, entiendo, incluso respaldado por otros senadores, que está en comisión mixta ya, o sea, está al borde. Entendemos que a ese es el proyecto que el presidente le va a terminar poniendo urgencia. Este es importante, ¿por qué? Porque la incivilidad pasaría de 12 a 24 horas, lo cual permite...
Perdón, la flagrancia.
O sea, la flagrancia, perdón. La flagrancia pasaría de 12 a 24 horas. Y ese proyecto, que ya está en comisión mixta, es sumamente importante porque descongestiona el llamado telefónico, por ejemplo, al Ministerio Público. Carabineros puede actuar... Y una vez que ya actúa o la Policía de Investigaciones, se contacta con el Ministerio Público para entregarle al fiscal, mire, porque es flagrancia, es en el acto. Entonces, estos son proyectos que forman parte de una ayuda a las policías. Pero ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? Que le falta dotación policial.
Sí, y lo dijo el presidente, dijo que en los últimos años se han retirado más de 4.500 carabineros y que no se ha logrado ni siquiera con el ingreso año a año poder... llegar a esa cifra, siendo que se piden aparte más que los que ya...
Esto es importante para no detenernos tanto en esto, pero las policías tienen una dualidad, ¿no es cierto? Son, además de prestar el servicio, ¿no es cierto?, en la investigación al Ministerio Público, o en el caso del sistema antiguo, que todavía hay causa con los jueces, ¿no es cierto?, que eran los investigadores, y por el otro lado en materia preventiva. Cada vez que pasa el tiempo, como en los últimos años, viene una presión sumamente fuerte a las policías para el perfeccionamiento. Y cuando hablamos de perfeccionamiento, es que los carabineros que se van a ir a la BOCAR, los carabineros de la CIAT, los carabineros que la Fiscalía necesita más gente para trabajo más especializado, se saca de control y orden público, es decir, de la calle, porque ese carabinero tiene que especializarse para trabajar, ¿no es cierto?, en investigaciones específicas. Entonces, ¿dónde está el problema, o el gran problema, y por eso el incentivo es hacia la escuela, es generar nuevos jóvenes para llevarlos justamente a la calle? ¿Se entiende? Es bien complejo.
Viene una batería de iniciativas legales que no se especificaron, varias de ellas, no sabemos. Por ejemplo, no sabemos...
Nosotros calculamos entre 35 más o menos, pero que se van a tener que ir conociendo...
Ahora, no sabemos, Néstor, si por ejemplo se va a poner alguna urgencia a la ley de infraestructura crítica, a la ley que regula las reglas de uso de la fuerza, la RUF famosa que ahí están durmiendo, no sabemos nada de eso. Vamos a ver en los próximos días. Ahora, hay una pretensión chilena, una costumbre chilena de pensar que todo se soluciona a través de la dictación de leyes. Esto también es gestión. Y vamos a ver en qué consiste la gestión. Es lo que ha prometido el ministro Arrau, pero vamos a ver en qué consiste esto.
Porque hay que ejecutar las leyes que están vigentes también.
Exactamente. Entonces, eso con respecto a materia de seguridad. Ahora, hay otras cosas que ayer no se dijeron. Se habló poco de temas internacionales. Curiosamente, se dijo que se había designado un canciller que iba a promover las relaciones económicas internacionales. De eso se habló poquísimo. O sea, perdón, no se habló nada de eso. A mí por lo menos me llamó la atención. No se puede hablar de todo, ¿eh?, en una cuenta pública, también está eso. Pero no hubo ninguna referencia. No hubo ninguna referencia a los equilibrios de Chile con respecto a la superpotencia. ¿Alguien recuerda lo del cable chino, no? Nada. ¿Cómo nos va con Trump? ¿En qué estamos? No se ha dicho. No, muy poco.
Hay información que manejamos nosotros respecto a fuentes de Cancillería, por cierto, de la agenda que ha tenido el canciller Francisco Pérez, pero otra cosa distinta es que el presidente no lo haya abordado ayer. Sabemos que hay tratativas muy importantes respecto con India, que habría solicitado, según fuentes de la radio, partir todas las negociaciones económicas de cero.
O sea, nada de lo que se había
avanzar con litio, con el cobre, con cerezas, con nueces, entre otros aspectos, pero nada de eso se habló.
Tampoco se habló de los indultos que le interesaba a Johannes Kaiser y por eso reclamaba en Partido Nacional Libertario. Se habló de la fusión de ministerios, que es una promesa de campaña, pero habló de una fusión. Ministerio del Interior con el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, nada más. Y se habló de una comisión que se iba a formar para una reestructuración del Estado, que no significa necesariamente fusión de ministerios. Y esto de la modernización del Estado de nuevo para una comisión, porque me imagino que eso es reestructuración por modernización, aunque no es exactamente lo mismo. Esas cosas no,
que
no
se ha venido trabajando en los últimos años también. Hay que decir que el gobierno de Sebastián Piñera II, lo sabe el ministro Blue, en su minuto se nombró incluso al ministro secretario general de la presidencia bajo el gobierno de Sebastián Piñera para trabajar en ello. Y la gran pared que probablemente esta próxima comisión va a tener, usted sabe que son los funcionarios públicos. Cualquier modernización significa cambios estructurales. Por ejemplo, ¿qué hace el registro civil cerrando a las 2 de la tarde? ¿Por qué no cierra a las 4, a las 6? ¿Por qué hace que los chilenos anden corriendo para tener una hora para el carné o el pasaporte?
No, yo me hago otra pregunta.
Pero es derecho adquirido, dicen los trabajadores.
No, yo me hago otra pregunta. Uno va a un aeropuerto y hay reconocimiento facial. Uno pone el dedo y uno pasa. La seguridad, ni más ni menos. ¿Por qué uno no hay reconocimiento facial, uno pone el dedo y sale la cédula de identidad? Reconocimiento facial, pone el dedo y sale el pasaporte. A ver, modernícense. Si resulta que uno entra a un pinche edificio, como dice un mexicano, y resulta que hay que poner el dedo y uno lo dejan pasar. A ver, por favor. Sí, ya está bueno. ¿Qué pasa en algunos aeropuertos europeos? No hay nadie.
No, hay máquina. No.
Hay una máquina. Uno mira la máquina, sí, y la máquina lo reconoce y lo deja pasar. Sí. Bueno, lo mismo para obtener un documento, pero a ver, modernícense. Cada cierto tiempo hay una especie de licitaciones gigantescas. El pasaporte es caro, muy caro. ¿Para qué? Para que finalmente haya una cosa manual detrás, no tiene sentido. Bueno, Néstor, ¿raya para la suma?
Yo creo que es una cuenta pública que demostró algo muy importante, más allá de todos los anuncios. Lo decían ayer ustedes con Ibaldo en la tarde. El presidente tuvo la opción de haber tensionado la mesa con la oposición y haber aprovechado esta tribuna para enrostrar, ¿no es cierto?, en materia económica, en varias cifras. No lo hizo. No lo hizo, y eso yo creo que va de la mano de buscar apaciguar los ánimos, controlar la calle. Ayer habían informes que decían que en Valparaíso y Santiago iba a ser muy tenso, que iba a ser muy violento. No lo fue. No lo fue como se esperaba en algún momento dentro de ello. Entonces, todo esto yo creo que conduce a ciertas señales que busca dar José Antonio Kast.
Hay una fuente que me indica que la renuncia a los dos subsecretarios del Ministerio de Seguridad fue pedida hoy a las 7:30 a.m.
Hay dos nombres que me están dando: Enrique Basaletti, diputado, y Juan Francisco Gali.
Pero de piñerismo.
Sabemos que estas cosas pueden cambiar, solamente es lo que están...
Hay otros que hablan también de Pilar Giannini, que actualmente está en el Ministerio del Interior como coordinadora de seguridad y que podría pasar a ser subsecretaria, o Diego Sepúlveda también, que son personas conocidas.
Diego Sepúlveda, delegado.
Claro.
Delegado regional.
Pero son nombres que están saliendo dentro del oficialismo. Vamos a ver quién de ellos...
Lo que sí nos confirma es que uno debería ser republicano.
¿Por el cuoteo?
No, por la... Bueno, perdón, razones varias.
Salto de inmediato porque estamos hablando de seguridad.
Razones varias. Pero debería ser una persona, nos dicen acá, muy cercana al ministro, que trabajó con él durante bastante tiempo. Ahí calza Diego Sepúlveda, digamos. Y podría ser militante republicano muy probable. Se nota el cambio de mano de seguridad. Solo una cosa, el cambio de mano de seguridad se nota porque efectivamente faltó preparación y faltó agenda para iniciar el gobierno.
¿Es por culpa algo de Steiner? Tiene...
No.
Es el tema.
Sí y no, perdón.
Sí
pero
y no.
Las cosas no son blanco y negro. Sí. ¿En qué sentido es culpa de Steiner? Porque evidentemente ella no era una persona adecuada al cargo. Y por lo tanto es responsable de Kast porque la nombró y es responsable de ella porque aceptó no conocerse a sí misma. Es responsable Steiner de que no haya habido un plan de seguridad, no. Es responsable Steiner de no haber exigido antes de asumir el plan, sí. Por lo tanto no es blanco y negro. ¿Tenía menos espacio Steiner? Sí, porque si Steiner hubiese dicho voy a utilizar el plan de seguridad de Gabriel Boric, la habrían echado con una patada en quizá qué parte al minuto siguiente. El espacio político que no tenía Steiner sí lo tiene Raúl. Colocando las cosas en contexto. Gracias, Néstor.
Y también, buen día.
Buen día.
La situación actual del sistema penitenciario fue uno de los temas en la cuenta pública.
Durante su alocución, el presidente José Antonio Kast anunció el plan de infraestructura penitenciaria, el cual busca ampliar la capacidad de las cárceles y fortalecer la seguridad en los recintos penales.
La iniciativa contempla la incorporación de 20.000 nuevas plazas a nivel nacional.
Y en los exdirectores de Gendarmería, junto con ellos, se considera, digo, medidas como nuevas herramientas tecnológicas de vigilancia y una clasificación más estricta de la población penal según su peligrosidad.
Julio Arce y Claudio Martínez fueron directores de Gendarmería, coincidieron en la necesidad de aumentar la infraestructura penitenciaria.
Martínez aclaró que si bien la creación de 20.000 nuevas plazas puede ser una meta ambiciosa, es algo completamente necesario, mientras que Arce enfatizó en la urgencia de contar con nuevos establecimientos carcelarios.
Es una meta ambiciosa, pero totalmente necesaria, porque Gendarmería está completamente hacinada, las cárceles colapsadas.
No solo contribuye a una buena segregación o clasificación de la población penal, sino que también colabora para los programas de reinserción social.
El anuncio fue valorado por la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, Gloria Hood.
La exministra destacó que Gendarmería participará desde las etapas iniciales en los proyectos y aseguró que la medida contribuirá a fortalecer la seguridad del país.
Esto sin duda va a contribuir a la seguridad, va a mitigar las condiciones actuales de hacinamiento y va a traer algunas innovaciones, como por ejemplo la incorporación de Gendarmería en las etapas muy tempranas del proyecto y ampliar el ámbito hacia la reinserción.
Sin embargo, el plan también abrió interrogantes.
El exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, pidió conocer los detalles de cómo se van a materializar los nuevos cupos anunciados por el Ejecutivo.
Alveal clarificó que son tres los caminos que el gobierno puede tomar. Poner más camas en celdas ya existentes, reduciendo así los metros cuadrados de cada reo, ampliar los recintos ya existentes o comenzar una cárcel desde cero.
Para el exdirector, esta última alternativa es la más adecuada, aunque advirtió que cualquier proyecto debe considerar el avance de la criminalidad y una planificación a largo plazo.
No sé si el Estado podrá asumir lo que va a ocurrir en 4 o 5 años más con la tasa de crecimiento que se tiene, porque si lo hacemos vía tradicional, cárceles que se vayan y se quieran y se pretendan construir vía tradicional, ninguna cárcel va a ser inaugurada en este gobierno.
Junto con esta medida, Casa anunció que el Ejecutivo impulsará un nuevo modelo penitenciario que buscará programas de reinserción impulsados por una alianza entre el Estado y el mundo privado.
En salud, el presidente destacó los avances del plan de alerta oncológica y anunció refuerzos en la red asistencial, pero sin abordar los recortes presupuestarios del sector, que de hecho fue uno de los temas por los cuales la oposición levantó pancartas durante el mensaje presidencial. Monserrat Tapia con detalles.
Pese a una duración de solo 3 minutos de discurso para hablar de salud, la materia ocupó lugar relevante en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Uno de los puntos centrales fue la reducción de las listas de espera en cáncer. El mandatario destacó los avances del plan oncológico. Según indicó, en estos 90 días se logró contactar al 99% de las más de 33.000 personas que permanecían en espera y se registra cerca de un 80% de avance en la resolución de los casos más críticos. Sin embargo, el presidente reconoció que el problema va más allá de las patologías oncológicas y señaló que actualmente existen más de 3 millones de prestaciones pendientes en el sistema de salud. Frente a este escenario, anunció que el gobierno continuará reforzando la reducción de las listas de espera mediante más horas médicas, operativos quirúrgicos extraordinarios y una mayor coordinación entre la red pública y privada.
El cáncer no es la única enfermedad que duele y por eso queremos seguir priorizando atenciones en las listas de esperas, con más horas médicas, con más operativos quirúrgicos y con mejor y mayor coordinación de la red pública y privada.
Los anuncios se producen en medio de cuestionamientos por el financiamiento del sistema sanitario y restricciones presupuestarias. Al respecto, el exministro de Salud, Enrique París, valoró el avance en el plan oncológico. Sin embargo, señaló que hicieron falta más anuncios en salud, medicamentos y detalles sobre la lista no oncológica.
Me habría gustado más anuncios en salud, anuncios sobre medicamentos, anuncios sobre inversiones, anuncios sobre la lista no oncológica, pero bueno, esperaremos con paciencia.
Desde los gremios, la presidenta nacional del Colegio Médico, la doctora Ana María Arriagada, habló de una sensación de sorpresa por la no mención en cuanto a reajuste presupuestario, pese a ser uno de los temas que más ha estado en palestra las últimas semanas.
No mencionó ningún fortalecimiento especial para la atención primaria. Creo que hubiera sido importante escuchar de parte del presidente una mención o una aclaración con respecto al tema presupuestario de nuestro sector.
Tras la cuenta pública, ahora se abre el debate sobre el alcance de las medidas comprometidas por el Ejecutivo, su viabilidad financiera y su capacidad de responder a las demandas de la ciudadanía.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
En su primera rendición ante el Congreso, el presidente también abordó temas relacionados a materias educacionales.
Además, hoy se vota el proyecto Escuelas Protegidas, una iniciativa que, según manifestó el Ejecutivo, espera su aprobación. Nos informa María Agramunt.
Para enfrentar los recientes hechos de violencia en establecimientos educacionales, fortaleciendo la seguridad de estudiantes y docentes, el presidente José Antonio Kast realizó los anuncios correspondientes a la materia de educación en su primera cuenta pública. Entre los anuncios, destacó la creación del Consejo Nacional de Directores por Chile para fortalecer el liderazgo pedagógico de los directores, entregándoles más atribuciones. Además, en la iniciativa Chile Aprende y Avanza, orientada a mejorar la educación formativa y también una promesa de priorizar la educación de estudiantes con necesidades especiales.
docentes. Casi al final del discurso se abordó la materia educacional, lo que generó diferentes reacciones. Desde el Frente Amplio, Emilia Schneider criticó un nulo tratamiento y desconexión del gobierno con los temas que acontecen en la comunidad educativa. Desde la contraparte, la diputada republicana Paz Charpentier sostuvo buenos ojos ante las promesas, viendo un futuro comprometido del gobierno con la educación.
Vemos que en educación la cuenta pública del presidente Kast se quedó muy corta. Pareciera que hay una desconexión total. Es que hay pocos anuncios concretos y muchos caprichos ideológicos.
Este gobierno, en esta cuenta pública, está planteando un camino serio para que avancemos y una educación sin violencia para los niños chilenos.
Más allá de los anuncios, el presidente puso especial énfasis en el proyecto de escuelas protegidas, actualmente en tercer trámite constitucional y que si bien no alcanzó a convertirse en ley antes de la cuenta pública, el mandatario manifestó su intención de que la iniciativa sea aprobada.